Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos hace permitirnos estar aquí para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y para seguir conociendo estos asuntos tan importantes del libro de Apocalipsis, de los eventos venideros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos viendo lo que es la revelación que le da Dios a Juan en la isla de Patmos, conocido como el libro de Apocalipsis. Y en los primeros tres versículos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo los eventos del porvenir, que se llevarán a cabo rápidamente, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra que proviene de Dios, del testimonio dado por Jesucristo y de todas las cosas que han visto, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces lo que tenemos aquí en estos momentos, y hemos visto que las profecías se cumplen literalmente. En eso concluimos la semana pasada, viendo que estas profecías se llevan a cabo literalmente, que no se necesita un sistema alegórico para interpretar las cosas de Dios. El sistema alegórico, como vimos la semana pasada, fue traído por Orígenes en los años 250, si bien se recuerdan, del año 250 más o menos al año 1550, este hombre fue el que propuso la primera interpretación dentro de la iglesia bajo el sistema alegórico, en el cual él le imputaba cosas al libro. Su imaginación era grandísima, entonces él, en vez de llevarse por lo que decía el libro, lo que hacía era inyectarle al libro lo que él pensaba que decía, sin base alguna histórica, gramatical y literal. La semana pasada ahondamos en ese asunto de lo que es la interpretación literal, la interpretación histórica, gramatical. O sea, tenemos que basarlo en la gramática, en la historia, y tenemos que ver que todo lo que dice la Biblia es literal. En la mayor parte, a menos de que la Biblia misma diga que es una alegoría, todo es literal. Y finalizando la clase anterior, vimos que una de las profecías enormes que se cumplen se encuentra en Isaías 53:5, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente, así como lo dicen en las Escrituras, lo hace literalmente en la Biblia y en los eventos de la historia. Isaías 53:5 nos dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, él cayó sobre él el castigo, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por medio de la violencia y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y su rebelión, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá mucho de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre él las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es una perfección, porque estos son 700 y pico de años antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Y exactamente lo que está escrito se cumple literalmente. Todo lo que está ahí se cumplió literalmente. Ahí no hay que alegorizar nada de estas cosas. Alegorizar es inyectarle al libro cosas que no tiene el libro. Lo que estoy tratando de hacer en este inicio, pues, de estos primeros tres versículos de Apocalipsis es, primero que todo, dejarles saber que esta es una interpretación literal, histórico-gramática. Tenemos que basarnos en los libros del Antiguo Testamento para ver lo que dice el libro de Apocalipsis con certeza. Que no haya equivocación, que no haya ambigüedades en nuestra manera de ver la información que nos presenta Dios a nosotros. Y eso es muy importante, porque así nosotros tenemos la certeza de que la palabra de Dios a nosotros nos da todo lo que es sano, todo lo que es bueno, todo lo que es afable, todo lo que es perfecto para que nosotros tengamos la paz y la tranquilidad que sobrepasa el entendimiento. Eso es lo que tenemos nosotros con nuestro Señor. Las profecías se cumplen literalmente. No son el producto de la alegoría. Hemos visto que nosotros interpretamos la Escritura comparándola con la Escritura. Y les voy a dar 5 puntos más adelante de lo que es el sistema hermenéutico sano, de una interpretación sana de la palabra de Dios. Y es importante porque como este libro tiene tantos símbolos, tiene tantas cosas que son difíciles de entender para una persona que no conoce las Escrituras, entonces tenemos que basarnos en este sistema que es claro, está diseñado, y no solamente se utiliza para la Biblia, sino para todo manuscrito o para toda obra literaria. Y la Biblia es una obra que se puede entender de la misma forma que se entiende en cualquier otra. Está basada pues en las normas hermenéuticas que cualquier otro libro. No tiene una hermenéutica celestial, porque es hecha para los hombres. Es una hermenéutica normal. Es parte incluso de cómo nosotros sabemos que el libro es fiel. Porque a través de la hermenéutica el hombre comprueba que lo que se está diciendo tiene fondos y tiene normas que son las que se utilizan con todos los libros en la faz de la tierra. Y sale perfecto el libro cuando se pasa por ese escudriño. Permítanme darle un par de ejemplos, y esto es lo que significa entonces la interpretación literal, la interpretación literal del libro. En Isaías 2:2 tenemos las palabras montes y collados. ¿Saben lo que es un collado, verdad? En muchos lugares no se utiliza la palabra collado, se utiliza colinas. Una colina sí saben lo que es, ¿verdad? Es como un pequeño monte, un pequeño, como un cerro. No es más grande que una montaña, sino se puede pasar por esa zona, entre zonas montañosas, pero también tiene elevación. Si la montaña es áspera y grande, ¿verdad? Si la montaña es así, tiene elevación, pero se puede pasar por él, que es más fácil. Se puede pasar por las montañas, pero el collado o el, es como una loma también, se llaman lomas o colinas. Isaías 2:2 nos dice lo siguiente: acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Ustedes cuando leen eso, ¿qué significa? ¿Qué significa todo esto? Bueno, la posición alegórica le da significado a cada una de estas cosas, pero la posición bíblica tiene un significado único, específico, que no varía. Por ejemplo, lo que hace el autor es que tiene un solo significado en lo que escribe, no tiene varios significados. Él tiene en mente dejarle saber a las personas que lo leen una sola cosa, no una multitud de diferentes cosas. Pero si ustedes leen eso, aconteció que al final de los tiempos será confirmado. Isaías es un profeta, primero que todo recuerden eso. Isaías es un profeta y dice, acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Los montes tienen cabeza. Y ahí empezamos a ver figuras que dicen, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, primero está hablando, no está hablando de la montaña, sino de un monte. No, no está hablando de un monte, sino de una montaña, ¿verdad? Ese monte es más grande que el collado. ¿Qué significa eso? El monte de la casa de Jehová. ¿Qué significaría eso para ustedes? Pero para que ustedes vean lo que pasa con la interpretación. Porque al leer esto, las personas van a decir, o sea, lo que le venga a la mente, lo que le parezca, más o menos. Y dice que el monte de Jehová será exaltado sobre los collados y a él correrán todas las naciones. ¿Qué significa entonces? Lo que estamos haciendo en estos momentos es pensando lo que significa. Y eso se presta para la interpretación alegórica también, porque recuerden que el fundamento bíblico se tiene que basar en la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces siempre tenemos que ir a la Biblia para buscar la interpretación. La interpretación es única, es como tiene que ser. ¿Cómo vamos a atender ese asunto entonces de la casa del Señor? ¿Se está refiriendo a la iglesia? No, ahí no existía iglesia en aquellas épocas. Y recuérdense también que la iglesia era algo misterioso, era el misterio, ellos no conocían nada. Nada se había dicho de la iglesia. Ellos no sabían absolutamente nada de los Antiguos Testamentos, no había nada de la iglesia. Entonces no sabían, no podían hablar de eso, ¿verdad? Aquí hay un contexto histórico que se refiere al templo. El templo que está en el monte. ¿Ah? La sede del poder en el mundo venidero, donde va a residir él y todas las naciones y todos los montes. Él será la cabeza. El monte es la casa de Jehová en el monte donde está el templo en estos momentos. ¿Okay? Está hablando de Jerusalén y los montes, será la cabeza de los montes. O sea, todas las naciones van a rendir la pleitesía a nuestro Señor en el monte de la casa de él. Será exaltado sobre los collados, naciones grandes y naciones pequeñas, y correrán a él todas las naciones. Ustedes saben que en el momento del milenio, todas las naciones van a querer ir a verlo. Y tomarán el vestido de un judío para decirle, llévame allá. ¿Se recuerdan de ese versículo bíblico? ¿De eso se refiere? Yo lo que les trato de decir es que se refiere a algo específico. Siempre se refiere a algo específico. O sea que la montaña es específica, es literal. Es Israel, es Jerusalén específicamente. Significa que esta va a ser el monte más significativo de todos los montes de la tierra. Está hablando de Israel, de Jerusalén en particular, donde nuestro Señor Jesucristo... El templo está sobre el monte en Jerusalén. Y desde ahí Él va a reinar. Será exaltado sobre todos los collados y coronarán a Él todas las naciones. Debido a la presencia del Señor, este va a ser el monte más significativo de la época del milenio. O sea que tomamos los montes y collados o colinas literalmente. Hay un monte donde Él gobierna, ¿verdad? Después en Isaías 55:12 tenemos algo diferente, el contexto es diferente. Aquí está hablando de el reinado milenario. Y aquí Dios entonces está hablando de algo especial. Fíjense porque Isaías continúa dando revelación acerca del futuro. Fíjense lo que dice. Porque con alegría saldrán y con paz regresarán. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes y todos los árboles en el campo darán palmadas de aplauso. ¿Ok? Entonces... Nosotros vemos esto y aquí hay otra figura. Es evidente que los árboles no tienen mano, es evidente. Y sabemos que ellos no pueden dar aplausos porque es evidente que aquí no se está hablando de un árbol literal. Porque te lo está diciendo él mismo. Pues, aunque tú estés muy tocado a la cabeza, tú vas a saber que los árboles no tienen mano para hacer esto. Y que los montes y los árboles van a levantar canción, no tienen boca para levantar canción. Está hablando de Israel en el reinado milenario. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes. ¿Qué significa esto? ¿Que las montañas van a empezar a cantar? No literalmente. Esa es una manera figurativa, literal, de hablar. Es una expresión idiomática la que está utilizando aquí. Las montañas y los collados no van a cantar literalmente atrás de... Y atrás de todo esto vemos que la maldición a que está sometida la tierra será removida. Dice la palabra de Dios que gime la creación. Eso va a ser levantado en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no va a haber, ya no va a estar sujeta la creación a esa maldición. Va a levantarse la maldición cuando reine nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Eso significa que habrá comida para todo el mundo, que no habrán enfermedades. Eso ya también lo vamos a ver en cuando estemos estudiando Apocalipsis más profundamente. Está hablando de algo normal, es algo literal, es una expresión idiomática y las montañas entonces no van a cantar literalmente, y atrás de todo esto vemos esta maldición que va a ser sometida a la tierra, que a la cual ha sido sometida la tierra, removida, y en este momento hay una maldición sobre la naturaleza, y esa maldición en el reinado milenario se acaba. No hay más enfermedad, no hay más muerte, por eso es que la gente va a vivir 1000 años, porque las cosas van a producirse de una manera extraordinaria. Pero eso personifica entonces los montes y los cuidados regocijándose porque la maldición ha sido quitada. Y la personificación entonces ocurre cuando se le atribuyen características humanas a los objetos inanimados. Es una figura del habla, en otras palabras. Aquí tenemos un lenguaje figurativo que habla de una expresión de regocijo. Se van a regocijar. Todos los árboles del campo darán palmadas. Los árboles no tienen manos para aplaudir. Es una figura de regocijo de la tierra. La tierra se regocija con el reinado de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Se regocija, va a ser algo maravilloso. Es algo bueno. Aquí va a estar Dios presente en la tierra. Piensen ustedes en esto porque cuando, por ejemplo, vimos el famoso viaje, ¿recuerdan del viaje que hacemos? Que hemos hecho un par de veces, comenzando de la tierra y el satélite va echando para atrás y se ve. Bueno, la tierra es una cosita pequeñita comparada con toda la creación. Y que Dios soberano del universo esté aquí en la faz de la tierra con nosotros, se regocija toda la creación. Todos los seres de la faz de la tierra se regocijan, todo el mundo se regocija con su presencia. Menos al punto final los hombres que se van en contra de él, teniendo a Dios aquí abajo. O sea que eso nos deja saber a nosotros que aunque tú le des a una persona todo, si esta persona está negativa en la palabra de Dios, no te va a hacer caso, va a tomar todo lo que tú le des, pero sigue por su camino como estaba anteriormente. El asunto es que sigue siendo una interpretación literal esto. Si eres una persona que no cree en la interpretación literal, puedes entrar en opciones verdaderamente alejadas del texto con esto. Otro ejemplo se encuentra, por ejemplo, en Isaías 65:25, que lo tengo aquí también. Dice lo siguiente: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, el polvo será alimento de la serpiente, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, Jehová lo ha dicho. Bueno, aquí tenemos otras cosas que son interesantes. El lobo y el cordero, nosotros sabemos pues que el cordero es presa fácil del lobo. Nosotros sabemos que el león no come, no es herbívoro, pero aquí tenemos una foto o una figura del león comiendo paja. O sea que es algo increíble, ¿verdad? Es algo que uno dice, bueno, ¿qué significa todo esto? Es algo fascinante en realidad, ¿verdad? Y si lo tomamos literalmente, va a haber un momento donde cuando hallamos a el lobo y al cordero en el granero, juntos los dos calentándose el uno al otro. Pero al lobo no le pasa por la mente que se va a comer al cordero, y al cordero no le pasa la mente que se lo pueden comer. El león va a estar fuera comiendo paja, no hay problema. Ahora, si lo tomamos literalmente, vemos una época de paz y de armonía en el reinado milenario, que literalmente es lo que significa, y que la maldición sobre los animales que ocurrió como resultado de la caída va a ser quitado también. Y no vamos a tener violencia, ni una lucha, ni la lucha que mantenemos hoy en día. Eso no va a existir. Va a haber paz mundial. Yo les he dicho, por ejemplo, que yo simplemente con moverle la estructura o cambiarle la química al cerebro del león lo hace comer paja, lo hace comer como un caballo. No le interesa para nada lo demás porque lo controla químicamente. Pero claro, está, eso es parte del hecho de que la tierra por el pecado sufre, por el pecado. Recuérdense, cuando Adán y Eva son creados, ellos eran herbívoros. Los dos comían solamente vegetales. Y después de la caída, les permitió comer animal, comida animal. O sea, matar para comer, matar para sobrevivir. Eso es lo que hacen los animales, matan para sobrevivir. Aquí creo que está la representación, es el león, que es el rey de las bestias, y lo tiene al león comiendo. Es un león, de estos pesa 800, 900 libras. Ay, Dios mío, si ustedes ven un león afuera. Primero que en asunto de menos de 5 segundos corren una milla. Menos. Son velocísimos. Tú no te le puedes escapar a un león. Y solamente con que te ruja, se te para el pelo de punta, porque sabes que ya estás lista. Los que tienen pelo y los que no les sale. Porque nunca han estado al lado de un rugido de un león. Que a mí me rugió una vez, no un león, sino un tigre. No, pero que se es un... pero tan fuerte que se te paran los pelos. O sea, ¡Dios, qué bárbaro! O sea, es un rugido que te deja atónito el poder que tiene. El asunto es que no va a haber nada de esas cosas durante el periodo del reinado milenario, pero de acuerdo a la teología del pacto y de aquellos que se apegan a la interpretación alegórica, que no creen en un milenio literal en el futuro, interpretan esto de la siguiente manera. El lobo es Saúl. ¿Y de dónde sacan a Saúl de ese pasaje? No lo sabemos, pero el lobo es Saúl, y el cordero fue lo que llegó a ser después de ser salvo. Y así como el león fue convertido en herbívoro, las personas tienen que ser convertidas para poder vivir en el reino. ¿Se dan cuenta la interpretación que le dan la vuelta completa? ¿De dónde sacan todo esto? Pues claro, no sabemos, no hay control. Es algo que, así como les hice la pregunta, cada quien tiene su propia interpretación. Y si los que tienen su propia interpretación son las personas que están en el cubito del poder, y pueden lanzar, y son personas inteligentes, como sucedió en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, en los años 300 ya, claro, estaban entrando a la iglesia, que se conoce ahora como la iglesia católica, estaban entrando las personas que habían sido los pensadores, pues las personas que estaban en el gobierno, los que estaban los letrados, las personas que tenían mucha inteligencia, eran las personas que estaban pegadas al gobierno y al César, a Constantino, ¿verdad? Constantino hace un decreto de que para poder estar en la iglesia, para poder estar en el gobierno, tenías que convertirte a cristiano. Y la mente de aquellas personas en aquella época era una mente que estaba acostumbrada a los panteones, los cuales tenían cientos de dioses. ¿Qué era un dios más para ellos? ¿Qué es un pelo más que un tigre? Para ellos no era nada. Claro que sí, yo me convierto en cristiano porque yo no voy a perder mi trabajo, que era un trabajo que les producía toda clase de dinero y poder. No era lo mismo aquellas épocas que estas épocas, que tú podías salir y trabajar en otra empresa, y en la otra empresa tú podías hacer lo que, o sea, ganarte la vida. Allá no, allá era una sociedad agricultural, y el que no tenía un trabajo de esa índole, pues le tocaba durísimo. Las personas que por lo menos estaban en el gobierno, que estaban en las cosas de arriba, eran personas que disfrutaban de una vida holgada. Tenían no sé cuántas personas que le hacían todo el trabajo a ellos. Ellos no tenían que hacer ningún trabajo porque eran las personas de poder. Entonces a estas personas no les interesaba decir que no eran cristianas. Todos se convirtieron en cristianos. Eso está como los países comunistas que dicen 100% de los ciudadanos votaron a favor mío. Claro que sí, pues si no te voto a favor tuyo, ¿qué es lo que me va a pasar? estas personas entran con sus puntos de vista y inyectan dentro de la iglesia todo lo que tenían en su panteón. Por eso es que ven la mitra en el Papa y por eso que ven... No, tiene una cantidad de cosas, por ejemplo, la hostia con el Rey Sol, que el día domingo está hecho con eso en mente. Sunday, el día del sol, ¿verdad? Okay, fíjense, esta, aquí está ahí. La simbología es toda de los sistemas paganos de Egipto. Y de, esto es de la mitra del... Ya se los he dicho a ustedes que la mitra del Papa es representativa de el Rey Dagón de la pesca. O sea que eso tenían, ellos entraron con todas esas cosas y también entraron con su sistema alegórico que también tenía sus inicios en el punto de vista platónico y socrático. O sea que había una amalgamación de pensamientos que no tenían que ver absolutamente nada con la Biblia. Pero ellos eran los que tenían el poder, a las personas no les permitían leer la Biblia porque no había imprenta como la hay hoy en día, sino que, por ejemplo, Constantino mandó hacer 50 copias y eran 50 escribanos. Y no sé cuántos meses se pasaron haciendo la Biblia completa. Porque los escribanos hacían las copias y tenían que ser exactas, exactas. Ellos tenían que hacer todo eso. Pero, o sea, lo que les trato de decir con eso es que solamente muy pocas personas tenían acceso a estos libros. Y no solamente tener acceso, sino tener suficiente conocimiento bíblico para poder profundizarlos. Entonces en la iglesia primitiva, de la iglesia primitiva salen muchos disparates después que se va retirando más y más históricamente de el momento en que se escribe y de las personas que tuvieron contacto directo con los apóstoles, siendo el último apóstol Juan. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en los años 250 a 300, este señor Orígenes es el que impone ese sistema de la interpretación alegórica de el Apocalipsis. Y yo por eso les estoy dando les estoy dando saber esto para que ustedes se den cuenta de que el Apocalipsis hay que interpretarlo literalmente, con trasfondo histórico dramático, no de forma alegórica. Porque alegóricamente nosotros vamos a encontrarnos con disparates, los más grandes de todos los disparates. Y claro está, no nos interesa desviarnos de esa manera, sino irnos por el sistema diseñado, ya tratado humanamente dentro de la misma iglesia, que nos haga saber las cosas que han ocurrido entonces, y de ese punto podemos partir para tener una sana interpretación. Claro está que estamos retirados 2000 años del texto. Y estamos retirados históricamente, y estamos retirados geográficamente, y estamos retirados, o sea, lingüísticamente, ustedes ven la separación que existe, y por eso es que nos tenemos que apegar al sistema de interpretación hermenéutico sano, porque si no, ¿qué clase de disparate nosotros nos podemos a decir? Vemos que uno de los peligros en la interpretación es permitir que tu sistema teológico interprete la escritura. La escritura tiene el primer lugar, y la escritura tiene que interpretarse a sí misma, y de ahí es que se parte para edificar la teología. No la teología le impone a la Biblia, sino la Biblia le impone a la teología. Pero bajo un sistema sano de aprendizaje. Le voy a dar otro versículo más, que es el de Isaías 65:11. Mira lo que dice. Pero ustedes, los que dejan al Señor, se olvidan de mi santo monte. Y que ponen mesa para la fortuna y ofrecen libaciones al destino. Ya con la información que yo les he otorgado a ustedes, parte de eso ya lo entienden. ¿Okay? Parte de eso lo entienden. ¿Cuál es su santo monte? ¿Cuál es su santo monte? Jerusalén, donde está el templo. ¿Okay? Donde está el templo, que era el centro de oración de los judíos. En las épocas es que se escribió esto. ¿Okay? Ahí es donde se hacía la adoración. Pero después dice que ponen mesa para fortuna y ofrecen libaciones al destino. ¿Qué significa esto? Ahora, si nos ponemos de nuevo al sistema de interpretación que no tiene que ver nada con lo que es el sistema histórico gramático, sino que nos vamos a la alegorización, le vamos a inyectar una serie de cosas a esto que nos desvía completamente del significado original de la palabra de Dios. Aquí, esto que estamos viendo tiene un significado porque ponerle mesa para la fortuna y ofrecer libaciones, las libaciones en aquellos épocas siempre tenían que ver con vino. O sea, libaciones como hacer un brindis. ¿Okay? A nombre de el destino. Y poner mesa era comer, ¿verdad? Poner mesa es comer. ¿Para qué? Para la fortuna. O sea, pero estas dos cosas están ocurriendo separadas de Dios. El asunto es que, ¿cuál es la interpretación? Los que olvidan su templo son los que están haciendo esto, el templo. Y adoran el templo del Dios de la fortuna y del destino. O sea, que están separados de Dios y se han hecho su propio Dios. Y cuando están hablando de la fortuna, estás hablando no de la fortuna de afortunado, sino de la fortuna de dinero. Estamos hablando de que estas personas están buscando ser bendecidos con las cosas materiales en este mundo, que separados de Dios. No es malo ser bendecido con las cosas materiales, pero separados de Dios, entonces ya entra en un problema. Entonces, esta es la interpretación literal. Pero en la interpretación alegórica, el Santo Monte no es el monte literal en Jerusalén, el cual es el centro de oración en Jerusalén y en estas épocas, sino es una referencia a la iglesia, según el contenido alegórico. Pero no tiene que ver nada con la iglesia porque en esa época no se sabía nada de la iglesia. Entonces la iglesia no puede venir a decir, no, por eso se refiere a la iglesia. Para nada. No se puede cometer ese error. ¿Dónde saca la iglesia? No se encuentra, claro, en el pasaje ni en el contexto. Ni siquiera la podemos ver comparando la escritura con la escritura. Porque en esa época no existía iglesia. La iglesia viene después y es un nombre específico llevado para nosotros que pertenecemos a una dispensación completamente separada a la dispensación de Israel, de las cuales ellos no sabían nada. Nosotros sí conocemos las de ellos porque simplemente tenemos que mirar hacia atrás y ahí vemos donde ellos estaban, pero ellos no podían ver hacia frente y ver la iglesia porque era un misterio, nadie lo conocía. Era imposible que lo conocieran. Entonces no pueden hablar de algo que no conocen. Estos son un par de ejemplos para que puedan ver el problema que existe en este asunto de la interpretación alegórica. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis y hacia allá nos dirigimos ahora a toda velocidad, existen tres sistemas vastos de interpretación. Y estos caen en el área del pasado, del presente y del futuro. O sea que estos campos que interpretan la Biblia de personas de diferentes escuelas se basan en estos sistemas de interpretación. Primero, el preterista. El preterista, pues como ustedes pueden ver, habla del pretérito. El pretérito es el tiempo pasado, que significa para ellos que los eventos de Apocalipsis se llevaron a cabo en el pasado, que tenían que ver con la destrucción de Jerusalén y que tenían que ver con esos eventos que ocurrieron 40 años después de nuestro Señor Jesucristo en el año 70. Y claro está, eso no es verídico, pues, es una interpretación que no cae, no concuerda con el resto de la Biblia. Pero simplemente eso es lo que hacen ellos. Ellos tienen la idea de que estas cosas son simplemente símbolos o palabras claves que describen la destrucción de Jerusalén, que Jesús vino en las nubes, en juicio en el año 70, y ahora estamos viviendo en el milenio. Esta, de paso, es la interpretación que propone, está entre esta y la histórica, lo que propone la Iglesia Católica y lo que propone la teología del pacto. Hay muchas iglesias que, cosa que no ahondan en esta parte de cómo es que llegaron a esa conclusión, pero ellos utilizan esa posición y se la dan a la iglesia, y la iglesia queda confundida porque hay una mezcla de la ley con la gracia en estas iglesias, y que tiene que mantener la ley para la salvación, y que tiene que ser una serie de cosas que se deriva de ahí, porque miren, las escrituras es un todo colectivo, y si tú le quitas una parte de lo que comprende la colectividad de la Biblia, entonces vas a disparatar el resto de la Biblia y no la puedes concordar. O sea que hay que tener mucho cuidado de sacar fuera del contexto el material para explicar algo si no concuerda con el resto de la Biblia, porque entonces cometes un disparate, y es un disparate que te hace huecos en todo lo que es la Biblia. O sea, la Biblia concuerda, todos los pasajes, todos los libros, los 66 libros concuerdan. Tienen que concordar, porque si no fuera verdad. La verdad es absoluta, y se puede entender de diferentes puntos de vista, y eso es lo que hace la Biblia, que te enseña las cosas de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, yo les puedo enseñar esto, y ustedes pueden ver un pedazo de madera, ¿verdad? Depende del ángulo. Y tiene una cosita por aquí arriba, y después acá atrás le puedo enseñar esto, y entonces ven que ya no era solamente este pedacito de así, sino que también está comprendida de un lugar largo, plano, ¿verdad? Pero después, si le hago esto, entonces se dan cuenta que también tiene este lado aquí, que es plano, y que ahora se ve esto de diferente manera, y ahora ven otro relieve aquí, ¿verdad? Ahora, si les hago así, y les enseño este lado, van a ver lo mismo, pero ahora están viendo un poquito menos, aquí hay algo, ¿verdad?, entre estos dos, que no había de este lado. Y finalmente, si hago así, entonces se dan cuenta, mira lo que significa. Eso es lo que hace la Biblia. La Biblia te enseña la verdad de diferentes maneras. Y tiene cuatro dimensiones, te abre una dimensión adicional, la Biblia, para que tú sepas las cosas. Pero todas estas cosas tienen que coordinar, y si las sacas de contexto y le das una explicación que no tiene que ver con las demás explicaciones, no concuerda. Entonces sale como mentira, no sale como verdad. Es imposible que Dios mienta. En él no hay sombra de verdad, ni de mentira, ni nada de eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar el sistema sano de hermenéutica para saber lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Todo esto, de paso, se lo estoy diciendo porque ya vamos a entrar. Ahorita vamos a abordar el versículo 4, y le estoy diciendo todo eso para que lo mantengan en su mente, para saber que nosotros estamos haciendo una sana hermenéutica y que tenemos el punto de vista no el preterista, que es uno de los puntos. Hay otra posición que es la posición histórica, que es la posición del tiempo presente, y trata de identificar los eventos corrientes con la narrativa de Apocalipsis. Va inyectando en Apocalipsis lo que va ocurriendo en el momento donde se vive, diciendo que es parte del libro de Apocalipsis, y no lo es. Y el punto de vista nuestro es el punto de vista que conocemos como el futurismo, que es el escatológico, eventos venideros, eventos del porvenir, como lo dice el primer versículo de Juan, eventos del porvenir que se llevarán a cabo rápidamente una vez que comience. Pero estas personas, tenemos que saber como iglesia, para poder defender nuestra posición, lo que piensan las demás personas también. Para nosotros decir, mira, ¿sabes qué? Aquí puede que haya una pequeña discrepancia en esto. Ahora, claro, esto va a ser en conversaciones con creyentes, que quizás ocurran, quizás no ocurran. Pero una conversación con creyentes es diferente a una conversación con un incrédulo. Al incrédulo no le estás hablando ni del punto A, ni B, ni C, porque no te entienden de tal manera. Lo que necesitan es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que crean en el Hijo de Dios. Ya después, a medida que van creciendo, espiritualmente pueden abordar esto y pueden llegar a este libro de Apocalipsis en el cual hay bendición para nosotros. El tercer versículo del capítulo 1 dice que aquí tenemos bendición nosotros y todo esto. Pues tenemos que abordarlo de la manera correcta. Y el motivo que tenemos que tener tanto trasfondo es porque nosotros no estábamos en las épocas cuando se escribió. Para las personas que estaban ahí, ellos conocían estos puntos claramente. O sea, es más, ni siquiera habían estos otros puntos. No había necesidad. Porque ellos escuchaban la palabra y sabían de qué estaba hablando. Pero ya a medida que nos vamos retirando históricamente y que vamos cambiando de idiomas, etcétera, 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 pues claro está que van a existir muchas discrepancias. El segundo punto es la posición histórica, que es la del tiempo presente. Trata de identificar los eventos corrientes con la narrativa de Apocalipsis. Por ejemplo, podemos ir a Apocalipsis 12 y decir, yo sé quién es la bestia. Porque en el capítulo 12 habla de la bestia. En la época de Napoleón fue Napoleón. En la época de Mussolini fue Mussolini. En la época corriente, pues, algunas personas han dicho que es Saddam Hussein. Pero ya Saddam Hussein murió. O sea que, pero ellos trataban de decir que estábamos en el milenio. Ese es el problema con la interpretación alegórica que utiliza, por ejemplo, la Iglesia Católica. Porque entonces se presta para decir, bueno, eso, si ellos dicen que este es el milenio, ¿verdad? Pero aún así lo trastabillean. Porque en el milenio no van a ocurrir estas cosas. Es un momento perfecto donde no hay muerte, o sea, la persona vive mucho tiempo. O sea, que hay que alejarse mucho de la palabra de Dios para abordar esos temas, o ni siquiera tocarlos. Estas personas ni siquiera tocan los temas eso. Solamente para unos cuantos en la iglesia los llevan y les enseñan y se quedan así perplejos. ¿Verdad? Y después no lo pueden defender. No pueden defender su posición porque es indefensible. O sea, cuando tú le das a la palabra de Dios y te das cuenta que esto tiene que coordinar con los otros libros, es imposible que mantenga su posición si son sensatos. Ahora son cabezaduras a veces y no quieren, son necios, pues de corazón duro, y se quedan en su posición, pero no podemos hacer nada al respecto. Entonces, para nosotros es crecer. Si antes era Napoleón, ¿quién es ahora? Y después podemos brincar al capítulo 15 y preguntarnos también dónde nos encontramos. O sea que esto también se le conoce como la exégesis del periódico. Tú vas leyendo el periódico y te vas dando cuenta de lo que pasa, entonces ya vas aplicando lo que dice el periódico a el libro de Apocalipsis como si fuera la tribulación. Nosotros, señores y señores, no estamos en la tribulación. La tribulación comienza una vez que el rapto de la iglesia ocurra. Pero nosotros sí podemos decir que hay tendencias históricas, y sabemos que hay tendencias históricas, y que para Israel tienen que ocurrir ciertas cosas, y tienen que prepararse ciertas cosas para que venga nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla, por ejemplo, de la bestia, del poder de la bestia, y de cómo va a mantener el mundo entero, pues se necesita computadoras, porque ningún hombre es omnisciente. Ni Satanás es omnisciente. La computadora es la que más se acerca porque mantiene todos los récords y con un botón te da toda la información de lo que tú quieres saber. Si tienes la información puesta dentro de la computadora. Y eso es lo que se está tratando de hacer ahora con tecnología moderna, que es impresionante todo lo que está pasando. La bestia nadie sabe quién es. Porque nosotros, para que se manifiesten las bestias, se tiene que levantar la iglesia primero. Precisamente ahorita voy a hablar de eso. Porque nadie, el que les diga que conoce quién es la bestia, a menos de que esté hablando de la bestia de su mujer o de la bestia de su marido, no está hablando pues del hombre de perdición. Estamos hablando aquí del hombre de perdición, el mismo título que tenía ¿quién? ¿Quién tenía el título del hombre de perdición? Judas Iscariote, él, porque él estaba poseído por el demonio. El hombre de perdición, que es el hombre de pecado, también le dicen el hombre de pecado, va a estar poseído por el demonio porque ya son los últimos tiempos donde él viene. Tenemos que estar al punto de esto. Y como les dije antes, hay un tipo que hace poco escribió, antes, cuando estaba vivo Saddam Hussein, que él era el anticristo, pero no es lo que dice la escritura. Nadie sabe quién es. Veamos lo que dice la escritura para que se nos quite esta clase de pensamientos. se encuentra en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 17. O sea, esto limpia todas estas interrogantes que tenemos nosotros. Comienza con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando habla de esta venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿está hablando de la primera o de la segunda venida? De la primera venida. La primera venida. Nosotros nos vamos a reunir con Él en la primera venida. La segunda venida es donde viene Él a reinar. Sí. Entonces esto es antes de la tribulación. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en el aire. Nos vamos a reunir con Él en el aire. Les rogamos, hermanos, ¿a quién está hablando? A la iglesia. Que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, no estés viendo el internet con las noticias que te están dando, ni estés viendo los periódicos, ni por palabra de una persona erudita que te diga, mira lo que está sucediendo, estamos en los últimos tiempos y este es el anticristo. ¿Okay? No, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. El día temible del Señor, ¿cuál es? Segundo venimiento, el día temible del Señor, para que venga el día temible del Señor, tiene que pasar la tribulación, porque Él viene a salvar al pueblo de Israel. Que está diciendo, viene el Señor, estamos en la tribulación, estamos en el problema, es una teología equivocada, en otras palabras. Nadie los engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. El pecado es apoleia, de ahí viene la palabra apocalipsis, apoleia, ¿verdad? Que quiere decir destrucción. Apoleia, el hijo de perdición. Fíjense en sus Biblias que está traducido de una manera diferente. Estamos hablando de 2 Tesalonicenses 2, 3. ¿Okay? El hombre del pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición, la perdición es apoleia. Y el hijo de perdición es el título que se le da a esta persona que va a ser el que gobierna. ¿Okay? Va a ser poseído por el demonio, por Satanás mismo va a ser poseído, y ese va a decir que él es cristiano. Eso le va a decir que cree, que es cristiano, pero que él es el poderoso. Y después viene lo que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es pasar por Dios, es anticristo, en vez de Dios. No es anticristo que está en contra de Cristo, sino anti, en lo que se refiere a pasarse por, anticristo, ¿verdad? Pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Por eso es que no ha venido todavía, porque ¿qué es lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, ya que está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez este se ha quitado del medio. ¿Quién es el que lo detiene, el que tiene que ser quitado del medio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo detiene, y el Espíritu Santo está en nosotros en la iglesia. Nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, y cuando nosotros seamos raptados o resucitados al reino de los cielos, entonces se manifiesta el Hijo de Perdición en esa época. No será antes que esto sucede. Se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el Espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que esta persona va a estar en el medio de la tribulación, porque el Señor, en el día temible del Señor, va a destruirlo con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales, falsos milagros, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad es el amor de Cristo, el amor de Dios, que nos dice de tal manera amó Dios al mundo, que Dios su Hijo nació de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Si tú rechazas el amor de Dios, entonces tú vas a ser parte del engaño que viene, porque la mente de la persona se trastabillea, y claro está, empieza a creer la mentira. Fíjense que lo que va a pasar en los últimos tiempos, nosotros nos estamos acercando a estos últimos tiempos, y ya se está viendo la propensidad que existe, y la cantidad tan enorme de milagros y milagritos que se están haciendo en la televisión. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque hechos poderosos y señales y falsos milagros, y con todo engaño de edad para los que se pierden, porque no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira. Estas personas creen en la mentira, no creen en la verdad. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién es el justo y el que justifica? Cristo. Cuando tú eres justificado, eres justo. Y claro está, pero los otros no se complacen en la justicia de Dios, sino se complacen en la injusticia del hombre. Usted sabe que un hombre para subir sin Dios pisa a los que están abajo y hace injusticia para mantenerse arriba. Pero Jesucristo no vino aquí para mandar, sino para servir. Y una de las características de un servidor de Dios es que es una persona que sirve. No viene a ser servido, sino sirve. Porque imita pues a Dios. Y después nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ojo aquí con esto también, porque esto también se presta para la mala interpretación de ciertas personas que dicen que solamente son unos los escogidos, son un grupo nada más, que Dios nos conoció en la eternidad pasada y solamente ellos fueron los salvos. Pero los demás no se salvan, aunque oigan el Evangelio. No, Señor. Fíjense lo que dice aquí, que por medio de que son salvos, Dios en su omnisciencia supo quién iba a creer y quién no iba a creer. ¿Qué? Y eso lo puso en los decretos divinos. Y los decretos divinos tienen que ver con el conocimiento previo de Dios. O sea, la predestinación. Y el conocimiento previo de Dios, el premio de Dios que da la predestinación, sabe quién creyó y quién no creyó. Por eso es que lo dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Son santificados, separados para Dios mediante el Espíritu que da la palabra y la fe de la persona al oír el Evangelio. Mismo sin fe nadie pues, será justificado. En la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Llamó por medio de nuestro Señor. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primero eres salvo y después alcanzas la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Óiganlo. Nosotros, a medida que venimos a la iglesia, vamos de gloria en gloria. De gloria en gloria. ¿Cuál es el proceso de gloria en gloria? El proceso de gloria en gloria es este. Que nosotros, a medida que oímos la palabra de Dios, Él les ha puesto ese muñequito una y otra vez, va entrando la fe y va extirpándose lo malo. Y viene más fe, y cada vez que tú tengas un poquito más de fe, tú vas reflejando más y más al Señor. Reflejar es gloria. Vamos de gloria en gloria. Entonces nosotros hemos sido salvados a través de la fe en el Señor Jesucristo para alcanzar la gloria, que es el fulgor total de nuestro Señor Jesucristo como cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, nosotros hacemos lo que Él dice. Así de simple. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Ser esclavo de Cristo es lo máximo que existe en la faz de la tierra. Lo máximo, no hay nada más grande que ser esclavo de Cristo, porque en Él tienes todo lo que Él te quiere. Vas a trabajar para el dueño de todo, en otras palabras. Así que, versículo 15, así que hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, retenga la doctrina que han aprendido. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y los confirme. Confirmar es darle firmeza, con firmeza, ¿verdad? En toda buena palabra y obra. Esas son las obras de bien divino. La palabra es dar el evangelio a las personas y a nuestros hermanos, decirles y apoyarlos y animarlos a que vengan a conocer la palabra de Dios. Esa es nuestra labor. Eso es todo lo que Él pide de nosotros. No es una cosa difícil, pero lo vamos a ver a medida que lo hacemos. Entonces me descarrilo aquí un poquito para decirles esto. No se va a dar el hombre el pecado hasta que no que se hace pasar por todas hasta que venga la apostasía, y antes de eso tiene que venir entonces el rapto de la iglesia. Tiene que ser raptada la iglesia. Entonces nadie va a saber quién es hasta que eso no sea. Cuando la iglesia sale, o sea que ninguno de nosotros vamos a saber quién es. ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos a ser resucitados en el momento de un abrir y cerrar de ojos a la llamada de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a estar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio. Nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo estas cosas extraordinarias que tú has preparado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.